Pasaron 32 minutos de las 15 horas y como te venía anunciando, yo estoy muy ansiosa porque sé que hoy voy a aprender un montón de salud bucal. Qué importante es que tengamos una sonrisa sana, porque es lo primero que se ve, es lo primero que se ve cuando alguien nos saluda, cuando alguien nos mira. Y para eso hoy la tengo a una profesional, ella es la doctora Rocío Krajacic. ¿Cómo estás, querida?
Hola, Fabi, querida. ¿Bien vos?
Bien, también. Hace mucho tiempo que no te tenía también al programa. ¿Te acordás? Del año pasado creo que estuviste.
Con Eliseo, sí.
Pero conmigo el año antepasado ya, mira.
Estuve cuando recién llegué a Paraguay. Uh-huh. Que fue en 2020, 2021.
Uh-huh. Mira un poco qué rápido pasó el tiempo. Sí. Lo bueno es que te podemos tener otra vez.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias también por aceptar nuestra invitación. Y mira que surgen un montón de preguntas respecto a odontología. Preguntas sencillas hasta preguntas muy profundas también. Y hoy queremos nosotros aquí derribar algunos mitos que tenemos en cuanto a lo que es el cuidado bucal. Por eso lo llamamos Odonto Curiosidades. A ver, vos que estás todos los días con pacientes, y quizás no son pacientes, son amigos tuyos, ¿cuál es la curiosidad más recurrente que vos solés escuchar respecto a lo que es el cuidado bucal?
No sé si el cuidado bucal en sí, pero me pasa mucho, que es un mito que hay que derribar, que el embarazo se lleva un diente. Viste que no tengo dientes porque tuve un hijo y me sacó el calcio y entonces por eso me quedé sin muelas. No, eso es un mito. Es un mito que las muelas se pierden por los embarazos o los dientes, ¿sí? El bebé sí es cierto que saca nuestras vitaminas y por eso tenemos que suplementarnos, pero si tenemos una buena higiene bucal y si vamos al odontólogo para prevención, no deberíamos perder dientes con los embarazos.
A mí lo que me pasó en el embarazo, por ejemplo, es que tuve gingivitis. O sea, es que yo pillé que estaba embarazada con ese síntoma. Exacto. ¿Por qué suele pasar eso, Doc?
Porque la gingivitis está relacionada con las hormonas y en nuestro embarazo las hormonas se descontrolan. Entonces, por eso se llama gingivitis del embarazo. ¿Sí?
¿Y cómo eso nosotros podemos? Obviamente, tenemos que visitar a la odontóloga, tienen que darnos un... Pero hay cuidados también que podemos hacer en casa.
Sí, totalmente. La gingivitis es la inflamación de la encía. Sí, la encía se llama gingiva y todo lo que termina en itis es inflamación. ¿Sí? Y esa gingivitis se puede disminuir con cepillados, como corresponden, porque hay una técnica de cepillado que tenemos que saber. ¿Sí?
¿Enjuago bucal?
Enjuague bucal, en ciertos casos, yo indico enjuague bucal en las personas embarazadas, las mujeres embarazadas, que tengan un compuesto específico, pero que lo tienen que usar en determinados momentos del día y no todos los días.
Se habla mucho y se ve mucho en redes sociales también el tema de los enjuagues con bicarbonato de sodio. ¿Qué tenés para decir eso, sobre eso?
Ay, no, doctora. El bicarbonato de sodio es lo peor que hay para los dientes porque raya el esmalte dental. El esmalte dental es la capa que recubre el diente, ¿sí? Y si yo rayo, es como un vidrio. Y si yo rayo ese vidrio va a atrapar más cantidad de suciedad, ¿verdad? Pasa lo mismo con los dientes. Si yo me cepillo con el bicarbonato, en el momento lo voy a blanquear, entre comillas, pero al cabo de 2 o 3 días eso va a adquirir mayor suciedad y por ende mayor coloración. ¿Sí? Entonces, no, por favor, el bicarbonato en la boca, no.
Hablaste de esmalte, de dañar el esmalte. También se habla muchísimo de que el blanqueamiento daña el esmalte.
El blanqueamiento hecho en consultorio y el blanqueamiento hecho en ambulatorio, que es lo que yo hago en consultorio y ambulatorio, si está observado por un profesional, no daña el esmalte. No daña el esmalte.
¿Y cuál es el que daña?
El blanqueamiento que se compra en redes sociales, en TikTok.
Sí, hoy en día hay uno que te pones los dientes y sale ahí la propaganda de que sale súper blanco.
No es tan así. Hay determinados compuestos que usamos para blanquear los dientes y bajo ciertos cuidados, porque cuando nosotros trabajamos sobre el esmalte dental, lo que hacemos es barrer con la capa superficial del diente. Entonces, si no tenemos ciertos cuidados en consultorio y bajo la supervisión de un profesional, vamos a tener problemas a nivel del esmalte dental y vamos a tener sensibilidad.
Doctora, ¿por qué hay algunas personas que tienen el diente más blanco que otras?
Tiene que ver con el origen genético. Hay muchos pacientes que tienen por genética los dientes más blancos y también hay pacientes que no son habitués de tomar tereré, mate, café, que son...
Ahora entraste en un
terreno.
Porque en Paraguay es imposible que un paraguayo no tenga o tereré o mate o no tome café. Sí o sí toma café o mate o tereré, no sé cuál es de tu preferencia, pero eso hace que se amarillenten los dientes.
La realidad es que la yerba tiene un compuesto que se llama mateína, que puede generar coloración en los dientes. Eso es cierto, lo mismo que el café, que tiene la cafeína, ¿verdad? El té, que tiene la teína. Pero también es cierto que la cantidad de calor que le damos a nuestros dientes, por ejemplo, el café, si está muy caliente, también va a generar una combustión dentro del diente, que va a hacer que ese diente se defienda formando un compuesto que se llama dentina, que es amarilla. Entonces eso va a generar que, para que no tenga sensibilidad porque le metiste algo caliente a tu cuerpo, ¿sí?, genere ese color amarillo. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, para disminuir ese impacto de esa combustión en la boca, lo que se sugiere es, después de tomar el café o el mate, tomar un vaso de agua fría y hacerte buches con el agua fría.
Ahora te voy a hacer una pregunta más profunda. De hecho, te voy a leer una información que la verdad que me llamó muchísimo la atención. La pregunta es que si es cierto que cada diente está conectado con algún órgano del cuerpo, primero, antes de leerte esta info.
No. Mira, hay una nueva tendencia hoy por hoy que se llama odontología biológica, que en sí mismo es una redundancia porque la odontología se encarga del estudio de los dientes, que es biología. Está bien, pero es una nueva rama que no tiene respaldo científico ni respaldo de investigación seria. Está bien. Si bien es cierto que los dientes forman parte del cuerpo y que problemas en los dientes pueden traer problemas a distancia, como por ejemplo la endocarditis infecciosa, un problema a nivel cardíaco, problema a nivel de los pulmones y demás, no es cierto que cada diente está conectado a un órgano dental. Eso tiene que ver con todo lo que es la medicina china, la medicina holística, o sea que nos metemos ahí en un terreno un poco raro, ¿sí? Donde hablan de que, por ejemplo, problemas de tratamientos de conducto pueden generar problemas a distancia, interferir con el ciclo circadiano y no sé qué. No es así, no está avalado por una comunidad científica seria, así que no es cierto.
Bueno, esta información dice, el Milan descartó el fichaje de Ali Sissoko por una grave maloclusión que podía provocar problemas óseos y musculares. ¿Qué quiere decir maloclusión?
Tu oclusión, o sea, tu mordida está mal. Necesitas ortodoncia.
¿Y qué tiene que ver eso con el futbolista? Porque yo digo, perdón mi ignorancia, ¿verdad? Yo digo, bueno, futbolista utiliza las piernas, utiliza los brazos. Obviamente que si le duele o tiene caries o algo así, no va a poder jugar porque se le va a inflamar, quizás va a tener fiebre. Pero, ¿qué tiene que ver la mordida con eso?
La mordida es la base de la columna vertebral y es la base de la pisada. Si nosotros mordemos mal, esa maloclusión o esa mala mordida repercute en la articulación que está acá en la zona de la mandíbula, que es una articulación que se llama articulación temporomandibular, que tiene que ver con el cráneo, ¿sí?, y con la mandíbula. Y esa maloclusión hace que toda la columna vertebral esté mal adaptada, esté mal sincronizada, y puede generar que la persona que juega al fútbol o básquet o cualquier deporte pueda tener mayor incidencia, se cree que es un 85%, de posibilidades de desgarros, de problemas articulares, de roturas de ligamento, porque muerde mal. Imagínate. Y aparte, el paciente que tiene problemas a nivel bucal, como recién mencionaste, una caries, problemas de gingivitis o de periodontitis, tiene una baja recuperación. Viste que generalmente vos tenés hermanos futbolistas, los jugadores se desgarran, ¿verdad? Y generalmente, qué sé yo, son 3 semanas, 4 semanas para que se recuperen. Bueno, en los pacientes que tienen problemas bucales, esas semanas se alargan.
Qué interesante está esto. Realmente es muy importante que podamos tener un buen cuidado bucal. ¿Cepillarse demasiado? Acá me preguntan. ¿Puede ser perjudicial para los dientes?
¿Qué es cepillarse demasiado?
Y cepillarse varias veces o por mucho tiempo.
Lo importante es tener una buena técnica de cepillado, usar un cepillo de cerdas suaves o extra suaves para que entren los recovecos de los dientes, no ejercer mucha presión y que el cepillado sea después de cada comida, sobre todo las comidas principales. Si yo me cepillo en demasía durante todo el momento, todo el día, ponerle que me cepillo 6-7 veces al día, voy a irritar la encía y voy a hacer que esa encía se vaya para arriba, como una cuestión de cuidarse a sí misma, ¿verdad? El famoso se arremangan las encías, me decía un paciente. Se me arremangan las encías, doctora. Se van para arriba las encías y esto va a generar sensibilidad y va a generar abrasión a nivel de los dientes. ¿Qué significa eso? Que el diente se empieza a erosionar, se empieza a perder estructura. ¿Me explico?
Sí,
es como que yo voy con una virulana, voy rayando una estructura de madera, una estructura de un vidrio, ¿verdad? Y lo voy erosionando. ¿Me explico? Entonces, es importante tener una buena técnica de cepillado, una buena pasta dental, ¿sí? Que tenga 1.500 partes por millón de flúor. Eso que dicen que no hay que usar flúor, no está bien.
¿Qué opinas de eso? Aparte de eso, perdón que te interrumpa. No, hace muy poco salió una marca, ¿verdad? De Colinos muy conocida. Bueno, ya dije una marca, dije Colinos. Pasta dental, una pasta dental muy conocida, que prácticamente todo el mundo lo usa, que está prohibido ahora.
No, no está prohibida esa pasta dental, está prohibida ese tipo de pasta dental. ¿Cómo explicarte? Están diferentes marcas. Yo, Total 12.
Hay el que es carbonato.
Exacto. Específico tiene fluoruro de estaño y tiene otros compuestos que son nuevos en comparación con otras pastas dentales. Y eso es lo que produjo la hipersensibilidad en algunos pacientes. Por eso se dejó de comercializar. Pero esa marca yo la amo. ¿Sí? Y todas las marcas, o sea, todos los tipos de cremas dentales que tienen, salvo esta, ¿me explico?
Sí.
Es el problema. O sea, las demás están buenísimas, ¿sí? Salvo esas que tienen que bicarbonato, que carbonato, que no sé qué pepitas de blanqueamiento, eso no, por favor, porque eso raya el esmalte, como recién hablamos. Pero este tema no era el flúor, sino que eran los coayudantes del flúor, ¿me explico? Todos los otros ingredientes.
Acá van llegando algunos mensajitos, dice, buenas tardes, y también, ¿cómo puedo saber si un procedimiento hecho a tiempo atrás como tratamiento de conducto puede comprometer a futuro el funcionamiento cardíaco? ¿Hay forma de diagnóstico previo?
Si el tratamiento de conducto está bien hecho, no tendrías que tener problemas. A ver, cuando llega a un tratamiento de conducto un diente, es porque pasó mucho tiempo con esa caries en tu boca, ¿sí? Y a sabiendas que un procedimiento como un tratamiento de conducto tiene una tasa de éxito del 40%, no más, ¿sí? Ahora, si me preguntas, ¿me extraigo el diente o me hago un conducto? Acepto un conducto. Tratamos de ser preventivos y tratamos de ser lo más conscientes posibles de no poner cosas artificiales en nuestra boca. Ahora bien, si ese conducto está bien hecho, no debería tener problemas a futuro cardíacos. ¿Cómo sé si está bien hecho? Me hago una radiografía o mejor una tomografía de ese diente, ¿sí? Para poder verificar si está bien hecho o no. Y sobre todo confiar en tu odontólogo y que tu odontólogo sea un profesional, que sea un especialista en esa área.
Acá dice, entonces tomar café súper caliente o cocido no es recomendable. Por otra parte, ¿es cierto que uno debe cepillarse aproximadamente 30 minutos después del almuerzo? Dice, madre mía, yo ando re mal, mi mordida es súper desigual, por ende raspo la manzana porque no corta, dice. Uh-huh. También tengo un huesito en el paladar y a veces que se irrita y duele, dice.
Uh-huh. Bueno, la primera parte era el tema del café. No es recomendable no solo por los dientes, sino por el esófago y por el estómago. O sea, si yo tomo algo muy caliente, puedo generar una úlcera, puedo generar un montón de problemas, no solo a nivel dentario. Así que no es bueno tomar café, ni mate, ni nada de eso muy caliente. Aparte, los granos de café se queman si lo tomo muy caliente. Eso como la primera pregunta. La segunda pregunta era de 30 minutos. No es así. No es 30 minutos. O sea, no es la cantidad, sino que es la calidad de tu cepillado. Si te cepillas mal, por más que te cepilles durante 15 horas, no vas a estar haciendo una correcta higiene de tu boca. Hay una técnica que se llama técnica de Bass, B larga ASS, que la pueden buscar en YouTube, que ahí te explica cómo cepillar. Y esa es la forma correcta, ¿sí? Uh-huh. Después, el tema de la mordida, tenés que hacerte ver con tu odontólogo para poder regular el tema de tu mordida y para si es que necesitas o cirugía ortognática o ortodoncia, perdón.
Uh-huh. ¿El hilo dental es más importante que el cepillado?
No es más importante, es un complemento. Uh-huh. ¿Sí?
Pero primero es el hilo dental y después los cepillos.
Exacto. Ajá. Primero el hilo dental,
yo hacía al revés hace un tiempo atrás. Sí, desde que vi tu posteo de que primero es el hilo dental y después cepillaba, y dije, ¡ay! Lo estaba haciendo al revés. Y
para la gente que nos mira por Facebook o por lo que sea, que de donde salimos, hace cuenta que yo lavo las manos, así. Uh-huh. Pero si no hago esto, mis manos no van a estar limpias en su totalidad, ¿verdad?
No.
Entonces, el hilo dental es hacer esto. Uh-huh. Es limpiar los costados de los dedos.
Sí.
Es limpiar los costados de los dientes. Uh-huh. Para evitar las caries proximales.
Bueno, ya te pregunté lo del blanqueamiento, si daña el esmalte. Bueno, algo que siempre preguntan, ¿es posible tener una sonrisa perfecta sin recurrir a tratamientos caros? ¿Qué es caro, lo para empezar?
Exacto, ¿qué es caro? La falta de salud es cara. La prevención no es cara. Yo tengo 39 años. Tengo un tratamiento de conducto porque tuve una fractura cuando tenía 12 años en un diente de adelante y después ya más nada. Tengo todos mis dientes, me saqué las muelas de juicio, sí o sí, y hago prevención. ¿Qué es prevención? Es hacer limpiezas cada 4 meses, es ir al odontólogo para que me revise la boca si está todo bien, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo siempre le digo a los pacientes, la prevención no es cara, el descuido sí lo es. ¿Sí? Uh-huh. Y es posible tener una sonrisa sana y que no te insuma mucho esfuerzo si sos consciente y si tenés ese hábito de ir al odontólogo cada 4 meses. Antes se decía cada 6, uh-huh. Hoy se dice cada 4.
Uh-huh. Bueno, el descuido entonces es caro, así que a tener en cuenta. Dice, buenas tardes, a mi hijo se le empezaron a caer los dientes con 6 añitos y me percaté que ya le estaba saliendo un nuevo diente atrás, pero el que se estaba moviendo no caía, costó bastante. ¿Eso se pudiera decir que tiene muy fuerte o fortalecido sus dientes o no? Ahora ya empieza a moverse el de al lado, dice.
No, eso significa que puede tener una erupción tardía, nada más. Uh-huh. Y en ese caso tiene que ir al odontólogo para revisión. Una de las cosas que me decía mi cuñada que tengo que hablar, el tema de a qué edad los niños tienen que ir al odontólogo. Uh-huh. Y justo viene en concordancia con lo que pregunta esta mamá. Uh-huh. Es importante que tu hijo a los 6 meses, cuando salga su primer diente, vaya al odontólogo. Para que se habitúe a los olores del consultorio y para que tenga el hábito de la limpieza. ¿Sí? Uh-huh. Nosotros como padres tenemos que cepillar los dientes de nuestros hijos hasta que adquieran la habilidad motora para cepillarse ellos solos.
¿Cuándo por ahí se pueden cepillar ellos solos?
10 años. Antes cepillamos nosotros y les enseñamos a ellos. Axel, por ejemplo, tiene 3 años. Él se cepilla los dientes, ¿verdad? Pero más juega que otra cosa y después cepillamos nosotros. Sí, hasta los 10 años. Lo mismo con Ivo.
Y decime un poco, ¿se cepillan ya los dientes desde el primer dientito que les sale
sí.
ya?
Sí.
Sí, porque sí. a veces pensamos que no.
Sí.
Mira, que yo misma pienso que uh-huh. te pensaba que no.
La boca tiene bichos normales, ¿sí? Uh-huh. Esos bichos normales, así como el cuerpo tiene bichos normales que ayudan al equilibrio de la microbiota. Por ejemplo, el intestino tiene bichos normales, el estómago tiene bichos normales. La boca tiene bichos normales, que si yo no cepillo, entran en un desequilibrio uh-huh. y pueden generar las caries.
Uh-huh. Va, otra pregunta, dice, bendiciones, cuando se encaria mi diente, siempre es para tratamiento de conducto y ahora me estoy haciendo por un diente ya otra vez. Tengo
periodontitis.
Sí, periodontitis y uso el enjuague bucal y ahí me hizo una marca.
Ajá. Bueno, muchas cositas, cuántos años tienen también, ¿verdad? Uh-huh. Si tenés una caries... y te empezaste a atender ahora es porque no tenés el hábito de ir al odontólogo cada 4 meses. Las caries al inicio no duelen y no hay que tocar. Mira, me miraste así como, ¿cómo? Las caries se pueden detener. Las caries empiezan, el primer estadio de caries se llama mancha blanca y esa mancha yo la puedo tratar sin tocar el diente. Con algo que se llama remineralización, que lo hacemos en consultorio.
Después ya es amarillito.
Exacto, ya es amarillito y puede tornarse más blanquecino y ya va avanzando, pero la caries al inicio no duele. Lo que pasa es que tenemos el mal hábito de ir al odontólogo cuando me duele. Y si voy al odontólogo antes de que me duela, es mejor. Porque a veces me ahorro tener que hacerme una regla. Y si hay periodontitis, es porque primero hubo gingivitis y no me ocupé. La periodontitis es la enfermedad crónica de una gingivitis que no uh-huh. me ocupé, de la que no me ocupé.
Uh-huh. Gingivitis es cuando las encías las tenés sangradas. Todo
exacto,
el tiempo,
la gingivitis es la inflamación de las encías y acordate que eso significa uh-huh. que tenemos sangre en las encías y esa sangre no circula y se va pudriendo. Uh-huh. Y eso genera ácidos que van comiendo el hueso. Uh-huh. Sí, porque nosotros tenemos los dientes inmersos en el hueso uh-huh. y se va comiendo ese hueso, entonces los dientes se empiezan a mover y eso se llama periodontitis. Uh-huh. Perio es todo lo que rodea al diente. Uh-huh. Periodontitis. Itis es inflamación, dontos es el diente. Entonces todo lo que los tejidos que rodean al diente, el principal es el hueso, se inflaman y el diente no tiene sostén, se mueve solo. Antes se llamaba piorrea. Es un término muy utilizado por nuestros papás y nuestros abuelos. La famosa piorrea, que el nombre correcto es periodontitis.
Mira un poco, qué interesante todo lo que estás contando. Pero tengo todavía preguntitas y tenemos todavía un poco de tiempo. A ver, te pregunté lo de la sonrisa perfecta, si es cara. ¿Las caries se contagian?
La caries, según la OMS, es una enfermedad infectocontagiosa. Uh-huh. Se contagian. Hay variantes que dicen que no se contagian, uh-huh. pero sí se contagian. Así como la gripe, incluso es más contagiosa que la gripe. ¿Sí? Uh-huh. Si vos tenés caries y le soplás la comida a tu bebé, le estás contagiando de caries a tu bebé. Uh-huh. Si vos tenés caries y le das un besito a tu esposo, le contagias uh-huh. de caries a tu esposo.
Mirá un poco. Uh-huh. ¿El mal aliento siempre es por mala higiene?
No, a veces viene del estómago. Uh-huh. Se llama halitosis y puede deberse a problemas gastrointestinales, por ejemplo, cuando tenemos uh-huh. gastritis, el famoso reflujo que viene, uh-huh. así como el famoso me quema el estómago, uh-huh. eso se llama gastritis, ¿sí? Uh-huh. Y puede generar reflujo y eso genera la halitosis, el mal aliento. Uh-huh. Eso se trata en consultorio y con un gastroenterólogo.
Supuestamente dicen que tomar té de menta también disminuye el mal aliento, ¿es cierto?
Ponele. Pero por eso mismo les te digo, estás tomando algo que va al estómago, uh-huh. entonces te refresca, el famoso me refrescó el estómago, el remedio fresco, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay que ver a qué se debe esa gastritis. Uh-huh. Entonces tratar el problema de base, ¿sí? Le puedo ayudar con remedio uh-huh. fresco, por supuesto, pero ¿por qué tenés gastritis? ¿A qué se debe tu gastritis? ¿Es por el por un bicho, por una bacteria? ¿O por qué es? Uh-huh. Si es por una bacteria hay que tomar antibióticos, pero eso lo determina ¿quién? Uh-huh. El gastroenterólogo, uh-huh. junto con el odontólogo que sepa diagnosticar ese problema.
En cuanto a las muelas de juicio, ¿siempre hay que extraerse o uno puede vivir con ellas?
Depende mucho de el tipo de mandíbula que tengas. Justamente ayer leía una información, que la voy a dar rápido, hablaba sobre la revolución industrial y decía que antes de la revolución industrial todas las personas tenían las mandíbulas anchas y todos los dientes en correcta posición. ¿Por qué? Porque comían alimentos duros. Porque comían nueces, almendras, y eso estimulaba el crecimiento, el desarrollo óseo de la boca de los pacientes. Después de la revolución industrial, empezaron a venir los alimentos pegajosos, los alimentos blanditos. Entonces la mamá le da puré a su hijo para que no se atragante, pero no le está incentivando que el niño tenga esa estimulación
mordida,
de la mordida, ¿verdad? Lo mismo que las mamás, por H por B no damos mucho el pecho, entonces nuestro hijo no estimula esa mandíbula para que crezca, entonces nacen las muelas de juicio en una mandíbula chica y las tengo que sacar porque no tengo lugar. ¿Me explico? Entonces sí. Todo tiene que ver con todo, o sea, es el tipo de alimento que le das a tu hijo para que desarrolle una mandíbula fuerte para evitar así la extracción de la muela de juicio. Ahora, si ya sos un adulto y tenés falta de espacio en tus dientes, y tendríamos que sacar las muelas de juicio.
Demasiado bien te explicaste, doctora, realmente. A ver, voy a elegir una pregunta más para ir cerrando. Un consejo simple que nos podrías dar para que podamos cambiar radicalmente nuestra salud bucal.
Y siempre me viene la palabra de cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir, de Pablo, ¿verdad? Del apóstol Pablo. Cambiar mi manera de pensar significa que entender que la prevención es mi mejor aliado. Yo también sé que es un tema cultural el tema de encargarme de las cosas cuando pasan, pero no. Tenemos que tratar de ser preventivos, de ir un paso adelante, de tener el hábito, así como las mujeres tenemos que tener el hábito de ir al ginecólogo una vez al año, tener el hábito de ir al odontólogo cada 4 meses. La prevención es clave. Eso. Cambien su manera de pensar porque cambien su manera de vivir. Eso. Que entiendan que la prevención es barata.
El descuido
no lo es.
Me encanta el consejo que nos diste, doctora, y esperamos tenerte más de seguido. Realmente nos nutrimos bastante, llegaron más mensajes, lastimosamente no voy a poder leerlos todos, tampoco contestarlos, pero te agradezco tu presencia, doctora.
Gracias a vos por invitarme, Fabi, sabes que es un placer para mí verte, así que muchas gracias a todos los que nos siguieron hasta acá, y bueno, eso.
En una próxima oportunidad.